Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Vamos a leer unos versículos del capítulo 14. Puestos de pie, si son tan amables, Romanos 14. Y ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Romanos, el capítulo 14 y el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. No sé ustedes, pero a mí me gusta la ópera. Mi ópera favorita es Tosca. Cuando conocí a Julia, me contó que a los Moldfingers no les gusta la ópera. Especialmente a mi suegra no le gustaba la ópera. Y no le gustaba porque le parecía a ella que las óperas tienen ciertos temas inmorales. ¿Ustedes creen que cuando mi suegra se subía a mi carro, yo ponía cassettes de ópera? A los que no saben qué son cassettes, le preguntan al hermano Alfonso Álvarez, ¿verdad? Eran unas como unos CDs primitivos de plástico chiquitos cuadrados que metíamos, ¿verdad?, una tocadora. ¿Ustedes creen que cuando mi suegra se subía a mi carro, yo tocaba ópera en el carro? Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo tenía la libertad de escuchar ópera, era mi carro, mi música, me gusta, pero tenía que tener en cuenta el parecer de mi suegra, porque era mi futura suegra, por supuesto, pero también porque ella era cristiana y no quería causarle ningún tropiezo. Ahora, Romanos 14 no nos habla de ópera, por supuesto, pero la lección es la misma, pues nos habla de personas que no comían carne, personas que no tomaban vino, otros que tenían ciertos días como días más santos. Ahora, ¿cómo se deben de resolver esas diferencias? ¿Qué podemos hacer como iglesia cuando hay hermanos así? Es de notarse que el apóstol Pablo en este pasaje no les aconseja a los hermanos que formen sus propias iglesias, que se separen, que se forme la primera iglesia vegetariana de Roma y la segunda iglesia carnívora de Roma, que se forme la iglesia de días santos y la iglesia de todos los días, que se forme la iglesia de los que toman vino y la iglesia de los que no toman vino. Eso no es la solución. El mandato de Dios, lo que nos aconseja el apóstol Pablo, está en el versículo 1, nos dice que hay que hacer: recibid al débil en la fe. O como nos dice también el capítulo 15, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esta mañana estudiamos estos pasajes, Romanos 14 y Romanos 15, los primeros versículos de Romanos 15, y enlistamos las razones por las cuales debemos recibir al débil en la fe. Es un estudio general. Esta tarde comenzamos nuestro estudio más detallado de este capítulo y, como verán, nos vamos a encontrar aquí unas joyas preciosas en los argumentos que usa el apóstol Pablo sobre este tema. El versículo 1 nos da el mandamiento. El versículo 1 nos dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay que recibir al débil en la fe. Es decir, tratarlo bien, darle la bienvenida, ayudarlo, amarlo, no rechazarlo. Hay que aceptarlo. si él cree esas cosas, como que estuvimos leyendo, está bien, vamos a aceptarlo, vamos a darle la bienvenida, ayudarlo, tratarlo como hermano. Y noten que nuestro estándar y gran motivación aquí es el Señor Jesucristo, pues nos dice en el capítulo 15, en el versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Nuestro estándar en cuanto a recibir al débil en la fe, nuestra motivación, nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una joya preciosísima. El Señor recibió a débiles en la fe. Y si nos ponemos a pensar en comparación con Cristo, todos nosotros somos débiles en la fe. Todo el mundo de cristianos es débil en la fe. Aún los discípulos, aún Juan, aún Pedro eran débiles en la fe en comparación con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo tuvo paciencia con ellos? ¿Cómo tuvo misericordia? ¿Cómo soportó su ignorancia, sus debilidades, su incredulidad también, una y otra vez? Acabamos de pasar el día de resurrección y se acuerdan, los discípulos no le creyeron a las mujeres reportaron, avisaron al Señor, no lo creyeron. Qué incrédulos, qué débiles. ¿Cómo soportó nuestro Señor Jesucristo su ignorancia también? Y así debemos de hacer nosotros entonces, nos dice el texto ahí. Con misericordia, con humildad, con paciencia, debemos de recibir a los débiles en la fe. Entonces, esto también quiere decir que no los vamos a recibir porque se lo merecen. Cristo no nos recibió porque lo merecíamos. No es porque nos conviene. Cristo no nos recibió porque le convenía a Él. Por supuesto que no. Pero lo recibimos con toda compasión. Lo recibimos porque tenemos el amor hacia ellos, ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. 1 Corintios 13, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Ese es el amor cristiano y de eso se trata aquí, como vimos en esta mañana en uno de los textos. Ahora, los débiles en la fe, es importante saber, para los que no estuvieron con nosotros en esta mañana, es muy importante saber quiénes son estas personas. Obviamente son personas cristianas, salvas. Pero el problema es que tienen ciertas flaquezas y por eso creen que tienen que hacer cosas más estrictas, tienen que limitarse y las hacen para Dios, las hacen para Dios. Entonces, aquí un débil en la fe no es un borracho, por supuesto que no. El débil en la fe nunca se emborracharía. Hay unos tan débiles en la fe, me tocó un caso así, que ni siquiera entran a los súperes, no trabajarían en un súper, en un Oxxo, donde venden cerveza. ¿Por qué? Porque venden cerveza. Por eso, ¿y qué tal si se emborrachan? Entonces, un borracho no es un débil en la fe. No. El débil en la fe hace todo lo contrario, tiene mucho cuidado. Se va al otro extremo, es demasiado estricto en cuanto a esto. Ahora, para entender a estas personas, y hay que entenderlas, hay que descubrir por qué son débiles en la fe. Y 1 Corintios 8 nos da dos pistas. Si tienen sus Biblias, 1 Corintios es el libro que sigue a Romanos. En el capítulo 8, el versículo 7, leemos esto. 1 Corintios, el capítulo 8 y el versículo 7. De eso voy a comenzar en el versículo 1 y leerlo rápidamente para que vean el contexto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Hay que subrayar esa palabra. Noten cuántas veces se menciona conocimiento aquí. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te dé a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, hay dos palabras que se repiten aquí, dos conceptos que hay que subrayar. Y la primera palabra es la palabra conocimiento. Versículo 1, versículo 7, versículo 10 y versículo 11. Conocimiento. El débil en la fe es uno que le falta conocimiento, no tiene conocimiento. No es que es un hereje, pero es ignorante de ciertas cosas de la Biblia. Entonces, no es un blasfemo hereje, no es que sea ignorante de los fundamentos de la fe, es un cristiano real, pero le falta conocimiento de la Biblia, lo que dice Dios, de la palabra de Dios. Le falta conocimiento de la libertad que tenemos en Cristo, las bendiciones que tenemos por la muerte de Cristo. Y le falta conocimiento en el sentido también, especialmente, que la cristiandad no se trata de algo exterior, no se trata de los alimentos, pero se trata de algo interior, se trata de justicia, la justicia de Dios, se trata de paz, se trata de gozo en el Espíritu, de esas virtudes. Entonces, el débil, por esa ignorancia, queriendo agradar a Dios, hace cosas extras, se impone límites innecesarios. No lo hace por hipocresía, no. No lo hace para ganar méritos, no. Pero lo hace en ignorancia. Y en esa ignorancia se lleva a él a otro problema también muy grave, la conciencia débil. Esa es la otra palabra que hay que subrayar aquí. Vean el versículo 7, 8-7, 1 Corintios 8. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificada a los ídolos. Y luego nos dice el versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia. Entonces, el débil en la fe es uno que es débil en conocimiento, es uno débil en su conciencia. Y que tiene una conciencia débil no quiere decir que no funciona. Pero por así decirlo, funciona de más. Es una conciencia que es demasiado estricta. Borderline, no sé cómo se dice borderline. Borderline farisai, de los fariseos. Borderline, los que saben mucho inglés. ¿Mande? Ya casi, ya está casi, está en el límite por ser un fariseo. Iba a decir un fundamentalista, pero puede ser malinterpretado. Ya casi llega al límite de ser un hipócrita, de ser una persona que está creyendo en esas cosas como un modelo para salvación, se está limitando aquí. El cristiano que tiene esta conciencia entonces no puede comer ciertos alimentos. No puede tener una televisión porque, y si sale un comercial ahí, mejor no tengo televisión. No voy a tener internet. No. Y si el hermano me manda un WhatsApp y luego los vecinos y luego se me... Ay, no, mejor no, no voy a... No puedo yo tener un teléfono inteligente. Y no me puedo juntar con el hermano X porque él, fíjense, tiene un amigo cuyo primo es vecino del vendedor de puros. Y no, yo no quiero tener compañerismo con esa persona. ¿Qué está pasando? Tratando de protegerse, tratando de ser el mejor cristiano y agradar a Dios, se está yendo a los límites. Es demasiado estricto está obedeciendo cosas que Dios no nos dice en su palabra. Pero como les digo, lo hace con sinceridad para agradar a Dios. O como leímos ahí en Romanos 14, el que no come lo hace para la gloria de Dios, y el que come lo hace para la gloria de Dios. Ese no es el problema. Ahora, podemos aprovechar este punto para aclarar quiénes son los fuertes en la fe. Siguiendo la lógica, si los débiles en la fe son los débiles en conocimiento, entonces los fuertes en la fe son los fuertes en conocimiento. Si los débiles en la fe tienen una débil conciencia, entonces los fuertes en la fe tienen una conciencia fuerte. Ahora, estos entonces, los fuertes en la fe, conocen más del Evangelio, conocen más de la libertad que tenemos en Cristo. No están esclavizados por cosas indiferentes, o como dicen los teólogos, adiáfora, cosas amorales. Han reconocido que su identidad está en Cristo. No en lo que hacen o no hacen, pero Cristo. Cristo es el que nos salva. Ahora, el problema de los fuertes, y es lo que está atacando el apóstol Pablo en Romanos 14 y en estos pasajes, es que fácilmente pueden caer en el criticismo y la condenación y la falta de amor para con los que son débiles. Caen en la tentación de no tener en cuenta a los demás. Y es por eso que el apóstol dice en 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vean lo que nos dice en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, la siguiente página, en 1 Corintios 10, y voy a comenzar a leer en el versículo 23. Se van a encontrar un versículo muy famoso y ahora van a reconocer cuál es su contexto. 1 Corintios 10, y voy a comenzar a leerles en el versículo 23. Ah, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De modo que todo lo que se vende en la carnicería comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Oh, hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ser fuerte en la fe no nos da derecho de usar el conocimiento, la libertad, para afectar a otros, para causarles tropiezo, para hacerles dudar. No. Debemos usar todo para la edificación de ellos. Debemos usar todo para la gloria de Dios. Y también, hermanos, aquí, no caigamos en la tentación de usar estas descripciones para excusar algún pecado. De ninguna manera digas, yo puedo tomar y emborracharme al cabo que soy muy fuerte en la fe. No. Y tampoco, no comas, no te vuelvas anoréxico excusándote, es que soy yo muy débil en la fe. No, tampoco. Es como los que se excusan su vida mundana y sus pecados diciendo, es que yo soy un cristiano carnal. No, eso es una paradoja, claro que no. El cristiano fuerte debe ser fuerte de verdad. El cristiano débil, si lo reconoce, debe de hacer todo lo posible por ser un cristiano fuerte. Bueno, volviendo al pasaje, el punto es, hay que recibir al débil en la fe. Y este mandamiento, hermanos, por cierto, también lo debemos de aplicar a otros hermanos de todo el mundo. Lo debemos de aplicar en nuestra familia, lo debemos de aplicar en la iglesia, pero también a hermanos débiles de otras iglesias. Debemos de recibir a otros hermanos que no son herejes, pero cierto, a lo mejor no exactamente como nosotros, no cantan tan bonito como nosotros, pero hermanos que en su debilidad, en su ignorancia, hacen cosas diferentes, se visten diferente. Estaba hablando con un hermano de Veracruz, me encanta hablar con este hermano, es un hermano cieguito, y todo lo que tiene es escuchar en la internet, y nos escucha por internet el hermano, a lo mejor va a escuchar este sermón. Bueno, el caso es que este hermano me estaba contando, hay una iglesia allá en Veracruz, y cuando toman la Santa Cena, todos los hombres tienen que tener una camisola blanca. Todos tienen que tener una camisola blanca, si no, no les da la Santa Cena. Ahora, si me invitan a mí a predicar ahí, yo no les voy a alegar y no me voy a enojar porque todos andan en blanco. Yo les voy a predicar el Evangelio, por supuesto. Y yo voy a tomar en cuenta su debilidad, su ignorancia. Hermanos que a lo mejor siempre están en faldas largas, muy bien, no tenemos por qué criticarlos y condenarlos. O hermanos que, y ahí ustedes piensen, a lo mejor tienen un amigo, una amiga que no creen exactamente como nosotros, pero son hermanos en Cristo. Y lo bonito de todo esto, y lo bueno de todo esto, es que en el cielo no haber esas diferencias. Todos estaremos en el cielo perfeccionados, en armonía, alabando y adorando al mismo Señor. Y el punto del apóstol es que lo tomamos también en cuenta así con otros hermanos también. Hay que recibirlos, amarlos, darle la bienvenida. Son hermanos en Cristo. Bien, la segunda frase de nuestro texto dice, pero no para condenar, no para contender sobre opiniones. Romanos 14 y el versículo 1. El apóstol nos manda, Romanos 14, 1, recibid al débil, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, no lo vamos a recibir en nuestra casa, no vamos a invitarlo a un café, no vamos a platicar con él, pero para debatir, para contender el punto de vista que tenemos nosotros. Contender sobre opiniones nos va a llevar fácilmente a enojos, a peleas, a raíces de amargura, griterías, rencores, envidias. No debemos contender sobre opiniones. Ahora, oye Paco, espérate. Pero este hermano, hay que enseñarle, está débil, hay que confrontarlo, ¿qué no? Mira Paco, debe dejar de ser débil. Para que no sea tan débil en la fe, para que sea fuerte en la fe. Hay que comprobarle que está mal, Pero ya, mira, nosotros estamos bien. Él es un fariseo, no está viviendo bien la cristiandad, no está disfrutando la libertad del evangelio. Mira lo que pudiera hacer, mira. Es cierto que el hermano débil tiene que crecer, pero no con debates, no con contenciones. Eso no ayuda. Ahora, si un hermano te pregunta, sobre tu posición, con toda bondad y sabiduría, como nos dice después el apóstol Pablo en el capítulo 15, con toda bondad y sabiduría, puedes explicarle lo que crees sobre estas cosas. Pero si llega un punto de contención, déjalo, olvídalo, no vale la pena. Mejor dile, ¿sabes qué? Pregúntale al hermano Andrés, él te va a resolver todas tus dudas. Pero lo que puedes hacer es orar por él, animarlo, ¿sabes qué? Sigue viniendo a la iglesia, aprende. Mira, aquí está el libro. Y si falta, llámalo. Ayúdalo en las cosas de Dios. Sí. Pero nunca debes de tomar tu posición. Es que yo tengo que hacer que este débil en la fe crezca ya. No. ¿Se imaginan que yo hubiera hecho eso con mi suegra? Pero suegra, mire qué bonito. ¡Tosca! Fue Puccini quien... mire el violín como se escucha. Ella tocaba violín, ¿verdad? Yo no me hubiera casado con Julia, ¿verdad? Y yo no tuviera una nieta que se llama Joy, pues ya hubiera sido la cabose. Pero de verdad, hermanos, esta frase vale mucho aquí. No vale la pena contender sobre opiniones. Sí, y por cierto, esto se aplica en todos los casos, en muchas situaciones. Los casados o futuros casados se van a ahorrar muchos problemas si aprenden a no contender sobre opiniones. En general, todos, casados o no casados, debemos aprender a no ser contenciosos, pero ser humildes, pacientes con los débiles. Como dice San Pablo aquí, no te agrades a ti mismo, agrada a los demás. Muy bien, en los siguientes versículos se nos dan unos ejemplos de casos de hermanos débiles y hermanos fuertes en la fe. Versículo 2, Romanos 14, 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. A lo mejor para nosotros se nos hacen esos ejemplos raros. Hubiéramos pensado mejor en una cerveza o en un lugar o en otro problema así. El apóstol Pablo da dos casos aquí, unos ejemplos que muy útiles para ellos en ese tiempo. Cuando dice que había unos que comían de todo, no quiere decir que había unos hermanos que no tenían ninguna alergia, eran muy fuertes y no tenían ninguna alergia y podían comer de todo. No está hablando de eso. Comían de todo porque para ellos no tenían ningún problema religioso en comer de todos, de todo. A lo mejor ellos habían escuchado la historia de la sábana que vio Pedro con alimentos animales impuros. ¿Se acuerdan de esa historia cuando vio la sábana a Pedro? O a lo mejor ellos habían escuchado las palabras del Señor que había declarado todos los alimentos limpios, lo que leímos en Marcos 7. Él declaró todos los alimentos limpios y que les explicó a nuestro Señor lo que nos afecta no es lo de, que viene de afuera, pero lo de adentro. De ahí salen los problemas, los pecados. No habían leído, por supuesto que no lo habían leído, todavía no estaba escrito, pero sabían la lección de 1 Timoteo 4. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces podían comer de todo. Y los vegetarianos, los que comían puras legumbres, probablemente eran romanos con antecedentes judíos. Los judíos no podían ni pueden comer de ciertos animales. No sé si ustedes saben, la mayoría sabe que no pueden comer puerco, pero ¿sabían ustedes que no pueden comer camarones? Tampoco. Y entonces, todos esos alimentos tenían que tener una preparación especial, lo que ahora llamamos reglas kosher. Y tenían muchos problemas en Roma sobre esto, entonces ellos prefirieron nada más comer puras legumbres. Su texto clave para ellos era Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse, nos dice el texto, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ustedes conocen la historia. A lo mejor estaban en el campamento Appen, ¿verdad? Que era aquí cerquita, en la Granja Adriana. ¿Y qué pasó con Daniel? Al último fue de los más fuertes y de los más sabios también. Y a lo mejor este grupo pensó, bueno, nosotros puras legumbres como Daniel. Y aquí están los dos casos, estos dos ejemplos. Los fuertes comían de todo, los débiles nada más legumbres. En los siguientes versículos el apóstol se extiende y nos enseña qué hay que hacer aquí. Vean el versículo 3, ¿qué les ordena? El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Él les está explicando entonces, parte de recibir al débil en la fe es no menospreciarlo. Todo lo contrario, debes apreciarlo, ayudarlo. No debes de criticarlo y condenarlo pensando, ¿este no tiene cerebro? ¿Qué lentos? ¿Qué no saben? ¿Qué simples? Y los débiles tampoco deben de juzgar a los fuertes en la fe, que comen de todo. No deben de pensar, ¡ay, qué glotones estos! No, ¡qué soberbios, qué borrachos, qué mundanos, comiendo de todo, bebiendo de todo! No. Ahora, noten la razón, y aquí está la joya, noten la razón por la cual no deben hacer eso. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. Dios ha recibido al fuerte. Dios ha recibido al débil. como dice el versículo 7, el capítulo 15, por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En otras palabras, Dios nos ha dado la bienvenida, Dios nos ha aceptado. No debemos de menospreciar al hermano o a la hermana, no debemos juzgarlos, Dios los ha recibido. Y aquí tenemos una joya tremenda. El gran Dios Santísimo, el glorioso Dios, nos ha aceptado, nos ha recibido. ¿Sí o no? Sería un gran milagro que la reina de Inglaterra condescendiera en recibirnos en su palacio en Londres. Ni siquiera somos ciudadanos británicos. Sería un gran milagro para nosotros que se nos recibiera en el palacio. Que Dios nos reciba. Es un milagro infinitamente más increíble y glorioso, pues nos recibe en su palacio celestial y nos recibe como sus hijos. ¡Qué glorioso es esto! Que nos reciba en Cristo. No por nuestro conocimiento o falta de conocimiento, no por nuestra fe débil o nuestra fe fuerte, pero nos recibe en Cristo. Y estas son las buenas noticias del Evangelio aquí. Que Dios nos recibe. No por nuestro conocimiento o la habilidad de nuestra conciencia, pero nos recibe en Cristo, porque Cristo es nuestro mediador, nuestro representante. Cristo murió, Cristo intercede por nosotros. Por eso nos recibe, porque nos ha perdonado y hemos sido adoptados hijos suyos. Esta es la lección más importante de todo esto. No el comer todo o no comer, pero que Dios recibe a pecadores. Dios recibe a hombres y mujeres débiles por los méritos de Cristo. Y entender esto es lo que te hace fuerte. Entender el Evangelio, que es por Cristo y por Cristo nada más, es lo que nos hace fuertes en la fe. Ahora, el punto aquí del apóstol es que no debemos de menospreciar y juzgar al hermano porque Dios lo ha recibido. En otras palabras, nos está diciendo, si Dios lo recibió, no lo menosprecies tú, no lo juzgues, porque si lo menosprecies o lo juzgues, estás diciendo que Dios se equivocó, estás diciendo que el sacrificio y la intercesión de Cristo no sirven para nada, estás diciendo que el Espíritu Santo no obra en los cristianos, no lo transforma y que el Señor no los salvará. Si Dios ha recibido a la hermana o al hermano, nosotros también lo debemos de recibir, porque, por así decirlo, Dios nos ha co-recibido. Somos de la misma familia, somos hermanos, no debemos de menospreciarnos o juzgarnos, pero amarnos, ayudarnos el uno al otro, no poniendo tropiezo, no juzgando, pero edificándonos. Muy bien, después vamos a continuar con este pasaje tan importante y práctico. O termino con dos preguntas muy sencillas. Y quiero que las contestes en tu corazón sinceramente. La primera es, ¿eres débil o fuerte en la fe? ¿Eres débil en la fe? ¿O eres fuerte en la fe? Es decir, tienes un buen conocimiento del Evangelio. Vives el Evangelio. Vives nada más en Cristo. Lo que vives ahora lo vives en la fe del Hijo de Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Sabes de esas bendiciones de la libertad que tenemos en Cristo. Todas las cosas son nuestras. Tienes una buena conciencia que te guía nada más según la Escritura. No las tradiciones de los hombres, no las tradiciones cristianas, pero nada más que dice Dios. ¿Qué contestas? ¿Débil en la fe? No, Paco, no lo soy débil en la fe. Muy bien. ¿Eres fuerte en la fe? Tampoco sé. La segunda pregunta, a lo mejor es lo que necesitas escuchar y contestar. ¿Te ha recibido Dios? ¿Te ha recibido Dios? ¿Te ha perdonado Dios todos tus pecados? ¿Te has acercado a Él a través de Cristo? ¿Crees en el Cristo de la Biblia? ¿Te has arrepentido? ¿Has cambiado? ¿Te has negado a ti mismo y sigues a Cristo? Recuerda la gran promesa de estos textos. Dios nos recibe. Dios recibe a pecadores. Dios recibe a los más débiles. Confía, aférrate a este evangelio. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Es en Él en que somos y vivimos. Te pedimos por sus méritos, por su intercesión, que en esta iglesia formes cristianos fuertes en la fe, con conocimiento fiel, práctico del Evangelio, con conciencias sanas, libres de toda tradición humana, el conocimiento de la Biblia y las Escrituras que nos guían para tu gloria. Te pedimos por nuestros niños, esta nueva generación. Levanta, Señor, hombres piadosos, mujeres piadosas. Pedimos, Señor, tú bendigas esta congregación, cuídenos de toda división, de toda tristeza, de todo tropiezo. Te pedimos para esta congregación que tengamos compasión de otros hermanos en Cristo, de otras iglesias. Oh, Señor, úsenos para edificarnos los unos a los otros. Nosotros dependemos de Cristo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a usar esos medios de gracia para fortalecer y crecer en la fe. Esta semana, Señor, ayúdanos a poner en práctica estas lecciones en nuestra propia familia, en la escuela, en el trabajo. Danos esta compasión y amor del Evangelio y recibir a otros así como Cristo nos recibió para gloria de Dios Padre. Te pedimos por los misioneros, nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en Chihuahua, en Wyoming, la Ciudad de México. Oh, Señor, que tú extiendas tu reino a través de ellos, que prediquen el Evangelio fielmente. Ayúdalo, Señor, en sus obras, en su consejería, en sus ministerios. Aquellas personas y hermanos que nos escuchan a través del Internet, dales de tu gracia y tu paciencia, tu misericordia, especialmente aquellos que sufren, que están escondidos escuchando el Evangelio. Recordamos a nuestros hermanos en Sudán, a sus hijos, a los niños. Pedimos, Señor, que en tu compasión tú les des paz, esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Dales de tu paz, dale de tu gracia en estos días. Pedimos para nosotros que podamos ser transformados y crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si somos débiles, haznos fuertes. Si somos fuertes, danos ese amor, esa compasión, esa inteligencia, esa sabiduría, esa bondad para ayudarnos los unos a los otros. Pedimos estas cosas por los méritos de Cristo y para su gloria nada más. Amén. Amén.